La conexión es real.
A mí me gusta mucho la comunidad de La Plata, eso, la facultad, los estudiantes, la gente que viene acá a estudiar, la juventud más que nada.
Es más tranquilo, más... es otra cosa, no tiene nada que ver con el país.
Me gusta la facultad, aonde la educación pública, y lo que menos me gusta son las cuadras que hay por acá, muy feas.
Lo que menos me gusta es que faltan cosas para diversión, cosas así como para pasear en alguna alternativa a lo poco, al poco equipamiento que tenemos.
La inseguridad y la mugre que tiene la ciudad de La Plata.
Pronta entrega.
De 10 a 12.
Por la UNE.
Vamos a actualizar los datos del tiempo. Subió un poquito la temperatura, 11 grados, 8 décimas. Es lo que nos dice a esta hora de la mañana el Servicio Meteorológico Nacional. Recién hablábamos con Lisandro sobre películas, ¿no? Pensadas especialmente para las infancias. Y justamente les quiero contar un proyecto que reflotó la Municipalidad de La Plata, que también de alguna manera tiene como protagonistas a los más chiquitos. Hace unos cuantos años, en 2023, cuando estaba Julio Garro, acá, bueno, de intendente de La Plata, había un proyecto que recuerdo que en ese momento, entre otras personas, lo había presentado quien en ese momento era el presidente de la Asociación de Comerciantes de Calle 12, Beto Catulo, que siempre solemos hablar con él. Bueno, él había tenido una idea de hacer un parque de dinosaurios en la República de los Niños. Bueno, eso en ese momento se desestimó y ahora es una buena noticia, me parece, porque es una decisión de la gestión ALAC. El Ente Municipal de Turismo reflotó esta iniciativa y hoy está publicado en el Boletín Oficial, esto en la provincia de Buenos Aires, convocó a una licitación pública justamente para adjudicar la construcción, el equipamiento y la explotación comercial de este futuro parque temático. Me parece que está buenísimo porque, se puede potenciar muchísimo toda la propuesta que tiene la República de los Niños, teniendo en cuenta en que hay una edad donde los dinosaurios se convierten como en una propuesta o un fanatismo maravilloso para los más chiquitos. Y ya está la fecha de la apertura de las ofertas. Es dentro de unos días nada más, no tengo el número, pero sé que es la semana que viene que se va a estar abriendo la posibilidad de anotarse a las empresas que quieran participar de esta licitación. Van a tener que dirigirse allí a la sede del Palacio Campodónico. Bueno.
Viví la Copa del Mundo
por la UNE.
Bueno, yo creo que este corte abrupto era necesario, porque lo estábamos esperando desde bien temprano y estamos hablando del radar. Radar, ¿cómo estás? ¿Cómo arrancaste esta mañana después de enorme alegría para el infarto?
Marita, querida, ¿cómo andás? ¿Cómo andan?
Bien,
la verdad
bien.
Que bien. Primero el clima, raro. No sé si estoy bien o estoy mal, está raro.
El clima te tiene que tener mal porque a mí me tiene muy bien.
Pero acá no veo sol, ¿eh? Yo estoy en otra zona de La Plata y no hay sol, ¿eh? No veo sol. Está raro, está como nublado, no veo sol. ¿Eh?
Está parcialmente nublado, a vos te tocó la parte que te gusta y a mí la que me gusta, entonces.
No, me encanta el término parcialmente nublado, me encanta.
Es lindo, sí. ¿Viste? Es un poquito
Marita,
ambiguo.
Yo sé que te querés meter en el mundial, pero pará, digo, dos cosas tengo con respecto a los dinosaurios y a la repu.
Sí.
Si esto se va a hacer, creo que una persona ideal para inaugurar este parque de dinosaurios es Susana Jiménez. Eso por un lado. Y lo otro...
¿Vos lo ves al municipio contratándola?
No, pero Es un ícono, hice una pregta maravillosa.
Es meme histórico, claro.
Un meme histórico. No, y después, mito o realidad, esto está bueno para la gente que es de La Plata o que es del interior. Mito o realidad, si no lo sabemos, yo tengo una leyenda de que Walt Disney estuvo en La Plata y se inspiró en la República de los Niños para crear los parques de Disney. Pero yo no sé si realmente esto pasó a ser una leyenda, un mito, o fue real.
Todos tenemos esa leyenda, la leyenda más conocida de la historia de La Plata, Manu. Me encanta que la cuentes como una novedad.
¿Pero estuvo Walt Disney en La Plata?
No sé si es verdad. Me gusta. Y me parece que, como ya es leyenda, está bueno contarlo como que sí es y no lo sabemos.
Y no lo sabemos.
Hay quienes, en tono de realismo, dicen que Walt Disney no estuvo en la ciudad de La Plata, pero que supo de este proyecto y que fue la semillita de lo que es Disney. Pero claro, que no es que él estuvo en la ciudad de La Plata.
Yo no sé cuándo se fundó la Repu, pero los castillos son muy similares a los de Disney. Por eso algunos repiten, che, la Repu se copió de Disney. No. Disney se copió de la Repu, es lo que dice, ¿no?
Sí, eso sí es verdad. Lo que no es verdad, me parece, es que haya estado el tipo acá, en la ciudad de las Diagonales.
Totalmente. Bueno, a ver, Marita, ¿qué te dejó?
Antes de meternos, quiero de esta manera introducirnos a la selección. Me parece que el tuit de Nicolás Kreplak se destaca por sobre un montón de otros. No sé si lo viste, lo que tuiteó Kreplak.
No, contame.
Estamos hablando del ministro de Salud de la provincia, que tuitea, gracias selección, hoy tuvimos una ergometría social. Todos los que no tuvieron un infarto gozan de buena salud. Me pareció interesante porque...
No, está bueno, está buenísima la... O sea, por las dudas que se hagan estudios, pero si no...
Pero no, con esto estamos. Si no pasó nada, es que tu salud cardiovascular estaba bárbara y nada, los corazones están preparados cuando andan bien para, bueno, transitar lo que transitamos ayer por la tarde.
Totalmente. No, y aparte, Kreplak, que estuvo muy involucrado en la época de la pandemia, ¿no? Con todo el COVID y las vacunas y demás. Estoy casi seguro que era él, porque no hay dos.
Sí, no hay boludo, cuatro. Porque estaba en el Ministerio de Salud, Manu, claro, sí, que estuvo involucrado.
Pero por eso te digo, lo que pasa es que en su momento no sé si no estaba en Nación, ahora obviamente está en provincia.
Bueno,
es un poeta además. Es un poeta,
ni hablar. Escuchá, Manu, tengo un Scaloni para escuchar cuando quieras, ¿eh? Un Scaloni hablando de Messi, pero te lo dejo para que vos te organices.
No, yo me quiero correr, en serio lo digo, me quiero correr de la obsecuencia Messi. Pero no porque tenga algo contra Messi. Yo creo que Messi, a ver, hizo un buen partido, hizo un golazo clave para el empate, erró un penal, pero me molesta que no hablen del equipo, que no hablen de otros jugadores. No podés estar todo el tiempo hablando de Messi, pero no porque tenga algo contra Messi, porque también tenés que destacar lo que hacen otros jugadores. O sea, el centro de Lautaro Martínez para el gol de Enzo Fernández, ahí no participa Messi. No hizo nada Messi ahí, digamos. No sé si el pase en profundidad lo mete él. Pero todo el mérito lo tiene Lautaro Martínez y Enzo Fernández. Pero todos, o los medios por lo menos, se quedan hablando de Messi. A mí no me parece, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo me corro un poco de ahí.
Acá me llega un mensaje, ¿eh? Es polémico lo que estás diciendo. ¿Tiene algo en contra de Messi, me dicen?
No tengo nada en contra de Messi, nada. Sé que, y destaco que es el mejor jugador de la historia, el mejor jugador del mundo, que hoy es el goleador de este Mundial y que es el goleador histórico de los Mundiales. Pero no podés estar, a mí la verdad, no me gusta esa cuestión de chupamedia de Messi. Yo creo que él no lo necesita. Y aparte Messi lo destacó. Primero como futbolista, o segundo como futbolista, y después la verdad que como persona ya lo hablamos acá. Lo que es Messi a nivel humano, a nivel familiar, lo sencillo que es, la humildad que tiene. A ver, a mí me gustaría que tenga un poco más de carisma, pero yo lo digo de afuera.
Bueno, pero Está bien, todo con no todo lo que tiene, todo no se puede. A mí me parece, en sintonía con lo que vos decís, que debe ser medio incómodo estar en ese equipo y que sabés que siempre va a ser el otro mejor, aunque vos seas un crack, el otro es mejor. Entonces, como que debe ser como un poco difícil psicológicamente estar en ese grupo porque sabés que el lugar del mejor siempre lo va a ocupar Messi.
Pero Marita, está bien, pero Messi, para pasar de fase o para eliminar, en este caso Egipto, el 3-2, el gol que te da la clasificación, no lo hizo Messi. A eso voy. Pareciera como que hace todo Messi, y no hace todo Messi. A eso voy. Yo destaco a otros jugadores, porque esto es un juego colectivo. No le echo la culpa a él. Después está bien, a ver, viste que después lo levantaron como si hubiera, como si hubieran salido campeones del mundo. Lo levantan a Messi. Que sí, no le debe gustar mucho. Él se ríe, ¿qué va a hacer? No lo va a apuntar a los...
Además, ahí estaría contento, se iba a reír de cualquier cosa.
Y después te digo, más allá de lo que fue el partido, que fue electrizante, no es que quiero ablandar, pero te digo que si tenía que tocar un rival entre Suiza y Colombia, yo te digo que Argentina a los dos les gana con la camiseta y más a Suiza. Si le tenía que tocar un rival débil, es Suiza.
Sí, sí, eso no hay duda. Igual ayer me dijiste que medio casi que era un trámite el partido de
ayer.
Sí,
no, me acordé de
eso. No
esto,
fue trámite.
No.
Fue un trámite de esos que se cae el sistema. De eso fue.
Trámite es cuando entras al banco y no hay nadie, no lo podés creer. No esperaba tanto de Egipto, Marita, te digo la verdad. No esperaba tanto de Egipto.
Dio un montón Egipto. Acá tengo otro mensaje que me dicen banco a Manu.
Bueno, hay de todo.
Hay de todo. ¿Podemos cortar y escuchar un Scaloni que habla de Messi justo?
Bueno.
El que tengo cortado, no me jodas.
No, dale, vamos.
Lo escuchamos.
Yo sí que a los compañeros, a todos les dije, hablé un minuto. Les dije que ya no hablé por el Mundial este, sino hablé por lo que tenga que venir en un futuro y sobre todo a los chicos que están en el banco, a esos chicos que lo ven a él y no pueden creer lo que están viendo. Que lo tomen como ejemplo, sin duda, es algo maravilloso, es, bueno, lo que ven ustedes, porque podía haber dicho re penal y ya está, y se acabó, nos vamos, no hacen el 2-0 y ya está, y la vuelve a pedir, y vuelve a intentar, y se me pone la piel de gallina, de verdad, porque no solo él, y tampoco solo quiero hablar de él porque los demás compañeros lo soportaron de una manera increíble y ha sido una prueba increíble de las que te marcan más allá de lo que pueda pasar a partir de ahora. Esto te marca un camino a seguir a todos esos chicos que vieron el partido, esos jugadores que quieren jugar con la camiseta argentina. Al final somos esto. Cuando yo en la rueda de prensa decía Argentina es esto, a lo mejor que no es argentino no lo entiende, pero yo creo que los argentinos entendemos que somos esto. Cuando va todo bien y cuando la cosa empeora, damos todo y eso es lo que intentamos.
Bueno, ahí hablaba de Messi, pero también hablaba un poquito de los demás, ¿viste?
Sí, yo creo, a ver, soy de los que piensan que empujan todos, ¿viste? Todos se empujan para que Argentina salga campeón del mundo. Ojo, nobleza obliga. Yo por ahí en el 86... tenía 8 años, por ahí todos hablaban nada más de Maradona. Yo creo que en este equipo era importante Burruchaga, Valdano, Ruggeri, había un equipo también, el técnico. A mí me parece que hay que hablar de todos. Yo lo que veo que algunos, no sé si se marean, pero lo único que hacen es hablar de Messi. Pero bueno, son miradas, ¿no? Yo qué sé, son... apreciaciones de cada uno.
Bueno, ¿lo disfrutaste? ¿Tuviste la sensación de que había que mentalizarse de que nos íbamos del Mundial? ¿Cómo te pasó por el cuerpo?
Sí, no, también destaco la actuación de Egipto, porque pensé que era un rival recontra menor, y la verdad que medio que, viste cuando dicen hay que faltarle respeto, bueno, no le podés tener admiración cuando jugás contra un rival así, y creo que Egipto con lo que hizo, más allá de no me gustaron las actitudes del técnico de Egipto, para nada. De hecho, después se escupió. No sé si les llegó a tocar algún hincha que estaba en la cancha. Largó un escupitajo.
Sí, después hizo un gesto bastante polémico también cuando terminó el partido. Estaba enojado y, bueno, no tuvo las mejores actitudes.
Sí, no, y después pará, porque en algunos fallos Ahora saltan algunos hinchas españoles y mexicanos como que Argentina le regalan los penales o que pitan a su favor. Yo creo que el penal, el de Tagliafico, fue penal. Puede haber alguna duda en un gol que le anulan a Egipto porque un jugador de Egipto pisa a Martínez, a Lisandro Martínez, y después en el tercer gol la jugada nace a partir de un robo dentro del área a Salah, y me parece que ahí se cae, pero no es penal, digamos. Me parece que en este caso no le regalaron nada a Argentina. Creo que el árbitro francés, que habíamos hablado ayer, estuvo bien.
Sí, de hecho habíamos pensado, bueno, por ahí alguna suspicacia justamente por ser francés, y en realidad yo honestamente creo que se inclinó un poquito a favor de Argentina.
¿Vos crees que sí. ¿En qué? ¿En las chiquitas o en cuál?
Y, ¿en el paso? Para mí en el penal anulado, en el gol anulado, por ejemplo. Para porque vos fue si un, no lo revisaban, un, seguían, era gol y ya.
Vos decís que fue un roce del partido, digamos, que lo pisa.
A mí me parece que podía haber sido esa la lectura y se seguía.
Sí, lo que sí no me quiero olvidar, al que veo bajísimo en Argentina es al arquero. Lo veo recontra bajo.
Sí, de hecho dio algunas declaraciones en ese mismo sentido, ¿no? De que no estaba aportando al equipo.
No, lo veo lento, lo veo que llega tarde. No lo veo bien al Dibu, pero nada, bueno, puede pasar. Yo qué sé, no es que esté pidiendo la cabeza, tampoco va a poner otro arquero, por más que tenga dos. Pero no está en su mejor momento el Dibu. Te repito, para mí el sábado está bien. No es un déjà vu que voy a decir, es un trámite. Suiza es un rival. No le veo. Y Colombia, la verdad, que últimamente cuando juega con Argentina. Bueno, Colombia, otra cuestión. Colombia siempre está ahí. Y tenés que tener un poco de amor propio. Yo entiendo que, y respeto las religiones. Colombia, todo el tiempo que declaran los jugadores, estamos así o fue así porque Dios lo quiso. Siempre es por Dios. No, viste.
Bueno,
podríamos haber hecho un poco más. Todo no pasa por Dios.
Nada, no, más si no, ni juegues.
Por eso no juegues. Pero
bueno, eso a mí me llama un poco la atención cuando cuando los familiares de la selección alguna tenían el rosario colgado y decían que Dios los ayudó. ¿Y por qué Dios ayudaría a un equipo y no ayudaría al otro?
No,
obviamente
por eso
me
digo,
parece una payasada, pero bueno, hay gente que cree en eso.
Es algo repetitivo de Colombia, pero...
No sabía. Bueno, igual no se los vio muy amargados a los colombianos ayer.
No, al contrario.
Me parecía raro, estaban como... Nada, nos
dicen
vamos.
Que dejaron en alto la bandera de Colombia. Bueno, está bien, por ahí es una excusa. Les hubiera gustado seguir, pero...
Claro, pero no es que estaban llorando, que estaban ahí como otros que estaban destruidos, que los veías. Cuando declaraban los jugadores estaban, bueno, nada, llegamos hasta acá, nos vamos.
Y ya está, sí, obvio. De hecho, en los penales no anduvieron bien y el arquero tampoco anduvo bien. Estamos a miércoles, estoy medio perdido con los días de la semana.
Sí, hoy es miércoles. Argentina juega mañana y partido, sí.
Mañana sí, hoy sería como un cooling break, Marita. Hoy
sí,
es cooling break.
Sí.
Y mañana a las 5, Francia-Marruecos. Va a ser un partidazo, ya te lo digo que va a ser un partidazo. Y el viernes a las 4, España-Bélgica, pero para mí ahí España le saca varias cabezas de ventaja. Después, obviamente, esto es fútbol, lo tiene que demostrar en la cancha. Pero los favoritos son Francia y España para avanzar, ¿no? Para pasar de fase. Y ahí quedaría, esta no me la acordaba, esta llave. Quedaría una semifinal con Francia y España. Ahí te la regalo. La verdad, yo igual sigo sosteniendo que hasta ahora la favorita y por lo que mostró es Francia. Pero Francia-España
sí,
te la
regalo.
Yo creo
que sí. Tienen que jugar hoy y mañana, digamos. No, hoy no. Mañana
y pasado.
Y después, ¿qué queda? ¿Inglaterra con quién tiene que jugar?
El sábado tenés una jornada bárbara. Guardate, a las 18, juega Noruega e Inglaterra.
Claro. De ahí saldría el contrincante del partido que sigue.
Que es Argentina, obviamente, Argentina contra Suiza.
Claro.
Y aviso, no es de mufa, si pasa, y esto mirá, esto lo sé también por el cumpleaños de otra de mis hijas, que estamos viendo el tema de la casita y el horario, aviso que si Argentina pasa a la semifinal, va a estar jugando el miércoles.
El miércoles, a las 4 de la tarde, ¿no?
4 de la tarde, miércoles 4 de la tarde.
¿Y vos tenías pensado hacer ese día el cumpleaños?
Sí, pero bueno...
¿Vos querés que vaya alguien al cumpleaños de la nena? ¿O querés que sea para toda la vida recordar que nadie fue?
No, no, ayer era hincha de Egipto, ya te lo digo.
No.
Me resolví un problema, Marita,
No, bueno, pero tenías otro, ibas a estar triste. Cambiá, bueno. Cambiá ya ese día, total, de última lo haces, aunque no juegue Argentina, si tenemos la mala suerte, lo haces otro día, ¿no te dejan cambiar?
No, queda ahí, pero bueno, hay que ver, vamos a ver el tema del horario, bueno, hay que esperar. Pero realmente se vienen partidos espectaculares para analizar, y bueno, hay muchos equipos que ya armaron las valijas y se vuelven a sus respectivos países.
Bueno, tenemos un mensaje que dice, la final Argentina-Francia se repite, vamos a Argentina. Bueno, ojalá, sería lindo, ¿no?
Yo creo que es muy probable. Le tengo para, de alguna manera...
Lo banco al radar, dice otro oyente.
Bueno.
Te banca, mirá.
Para coartar esto... de la final Argentina-Francia, al que más le tengo miedo es a España. Y te digo que si Argentina pasa a la semi, prefiero Inglaterra y no a Noruega. A Noruega le tengo miedo. La verdad que le tengo miedo a Noruega. A Inglaterra no.
Además de que un partido con Inglaterra tiene una connotación maravillosa para nosotros. Sí. Me parece que sería genial. A mí me gustaría una final Argentina-España.
Argentina-España.
Sí. Porque estoy siguiendo una vidente que tiene ese pronóstico desde que empezó el Mundial.
¿Y qué dijo?
No, que ve esa final.
¿Y quién gana?
No, solamente ve, pero esto lo está viendo desde que arrancó el Mundial. Ve esa final, que va a ocurrir esa final.
Claro.
Así que medio que me empezó a convencer.
¿Vos sabés que iba a jugar una finalísima que quedó postergada entre Argentina y España? Porque una había ganado la Copa América y otra, si no me equivoco, España en la Eurocopa, y quedó postergada esa finalísima, que en su momento la jugaron Argentina e Italia después de Qatar. Bueno, si se da esa Argentina-España, es la finalísima que estábamos esperando.
Bueno, esperemos a ver qué pasa. Bueno, Manu, ¿alguna cábala que vayas a respetar? Ayer decíamos, por los horarios es medio difícil respetar cábalas.
No tengo cábalas. No, en general no tengo cábalas. Bueno. No tengo cábalas. Y te digo la verdad, no es que no tenga corazón. Nunca me pongo triste o alegre ni con la selección ni con ningún equipo de fútbol.
¿Me estás diciendo en serio? ¿Ayer no te pusiste contento?
No, te juro que no. No, me da lo mismo. Me pongo contento por mis hijos, por los chicos, pero a mí me da lo mismo. La verdad que lo vivo, no es que me hago el... Che, no, lo vivo como periodista deportivo que analiza fútbol. Pero estoy con poco corazón. No sé qué me pasa.
Bueno, capaz lo recuperás de acá a un par de partidos más. Espero, Manu.
Bueno, tiraste todo
acá en este aire.
No, no.
Que no te importa si gana la selección, que no querés que hablen todo el día de Messi. Chau, te corto.
Dale, un beso.
Un beso, Radar. Nos encontramos mañana. No, mañana no nos encontramos, no estamos al aire nosotros. Chau.
Tienes razón. Bueno.
Así que será hasta el lunes ya con el otro resultado, que espero que estés contento, Manu, dejate de joder.
Bueno, lo voy a pensar, lo voy a charlar en terapia.
Charlarlo en terapia, sí.
Un beso.
Ahí estaba nuestro compañero El Radar, le metemos un poquito más de música a esta hermosa mañana que estamos transitando.
Pronta entrega.
Por la UNE.
Son los minutos que pasaron de las 11 de la mañana y nos vamos a meter en otro tema. Teníamos ganas de hablar con una protagonista desde hace algunos días y vamos a hablar de la situación en Venezuela a 2 semanas de estos sismos de 7,2 y 7,5 grados que sacudieron de una manera muy cruda y muy cruel a Venezuela. Bueno, tenemos que contar que hay una de las protagonistas platense, que ya está de vuelta. Estamos hablando de Micaela López Fariña. Ella es oficial de Bomberos Voluntarios del Peligro La Plata y estuvo, formó parte justamente de una misión humanitaria internacional en la Brigada Puma USAR Argentina 13 y nos va a contar un poquito cómo fue su experiencia. Micaela, gracias por esta comunicación con Radio Provincia. Te damos la bienvenida a nuestro aire. Marita te saluda, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, muchísimas gracias.
Bueno, Micaela, volviste hace algunos días, contanos cómo es que sos convocada para formar parte de esta misión y bueno, cuántos días estuviste allí participando de todas las actividades que tienen que ver con, bueno, de alguna manera colaborar con Venezuela.
Bueno, yo soy parte de la Brigada Puma USAR AR-13. Es una brigada que ya lleva muchísimos, muchísimos años, que tengo compañeros que ya hace más de 18 años que se capacitan y especializan en esto. Nosotros somos todos bomberos voluntarios de diferentes partes de la provincia de Buenos Aires. Hay gente de General Rodríguez, bueno, del Peligro de La Plata, de Balcarce, Olavarría, Santa Clara del Mar. Hay un montón de lugares que representan. Y nosotros formamos parte de esta brigada, nos capacitamos, nos especializamos en el tema y, bueno, somos convocados ante situaciones de esta índole, de esta magnitud.
¿Te había tocado en alguna otra oportunidad formar parte de una misión de estas características?
No, la realidad es que yo hace poco que ingresé a la brigada y es la primera vez que tomo contacto con una situación tan catastrófica como esta.
¿Qué tareas desarrollaron en el lugar?
Nosotros, la brigada, las principales tareas que hicimos fueron las de búsqueda y rescate de personas en el terreno. Nosotros estuvimos en La Guaira, todos los días salimos de acá un viernes y volvimos el domingo, y todos nuestros días, todas las tareas estuvieron abocadas a eso en el terreno de La Guaira.
Entiendo que te habrá atravesado como persona de manera muy, muy profunda esta experiencia.
Sí, a mí me gusta siempre hacer la aclaración. yo soy bombera voluntaria hace más de 11 años y la realidad es que mi vida pasa a través del servicio, de la vocación, del estar y del ayudar al otro, pero siempre me gusta dejar en claro que nosotros no somos héroes o heroínas que como en los dibujitos, o sea, somos personas, personas que son atravesadas, personas que lloran, que tienen miedo, personas que nos capacitamos y somos profesionales en esto que hacemos y eso es lo único que nos diferencia del resto. Después las emociones las tenemos, la tristeza, el corazón un poco roto, también un poco sanado por el agradecimiento del pueblo venezolano, pero bueno, ahora queda un trabajo que es, bueno, recuperar todo eso.
De hecho, bueno, justamente estoy con un zócalo en un canal de televisión que dice una reconstrucción que tardará años. Seguramente quienes estuvieron allí, como es en tu caso, habrán podido, bueno, ver que esto es así, ¿no? Que hay un drama de muchísima gente que además ahora no tiene casa, que digo, un montón de situaciones que hacen que esto realmente va a ser mucho el tiempo que se va a necesitar.
Sí, ahora viene el trabajo más arduo, por decirlo de alguna manera, pero lo único que yo tengo certeza de haber estado allá es el pueblo venezolano tiene una fuerza, un espíritu, un ímpetu que realmente es de destacar. Nosotros desde el momento que llegamos hasta el momento que nos fuimos y que todavía siguen brigadas argentinas trabajando y bueno, de otros países, el apoyo constante, el agradecimiento... Nunca se vio a nadie bajar los brazos, por decirlo de alguna manera. Se sigue como el primer día y con más fuerza todavía.
¿Cómo trabajaron con personas de otros países y demás? ¿Cómo se organiza una tarea de semejante magnitud para que quienes están ahí sepan un poco qué es lo que tienen que hacer? Entiendo que tendrán protocolos. ¿Cómo se trabaja?
Sí, nosotros, obviamente, la brigada siempre de lo mismo, somos bomberos voluntarios todos, pero somos profesionales y eso significa mucho trabajo extra, mucho trabajo por fuera, años haciendo esto, certificaciones internacionales, que es lo que nos habilita para poder concurrir o para estar en lugares de esta índole. Entonces, lo que se hace es, una vez que se convoca a las brigadas, distintas brigadas, nosotros, por ejemplo, fuimos con la brigada USAR AR-12, que es de la Policía Federal Argentina, estuvimos trabajando en conjunto allá. Lo que se hace es, una vez llegados al lugar convocados, para hacerlo llano, digamos, hay un organismo internacional donde es el encargado de coordinar a todas las brigadas y a todos los grupos que van a brindar ayuda humanitaria, y se les designan distintas tareas, distintos sectores del desastre o de la situación para que puedan empezar a trabajar según los materiales y la operatividad que cada brigada tenga.
Claro, hay una tarea coordinada porque si no sería imposible brindar ayuda. No sé si estás en tema de cómo se está trabajando con el tema de las personas que quieren bueno, juntar donaciones, llevar, porque entiendo que en este contexto, por lo menos las imágenes que nos devuelve la televisión, hasta puede, no sé, ser muy difícil de dónde poner las donaciones. ¿Cómo se trabaja con eso?
Sí, nosotros... Cuando llegamos, bueno, todo ese tema se estaba organizando. Sí, es importante que si se van a hacer donaciones o bueno, algún tipo de ayuda, que sean a través de medios o canales oficiales. Por esto, más que nada para que la ayuda llegue y para que llegue a destino y que se organice bien. Porque por ahí a veces uno en el ímpetu de querer ayudar o donar, por ahí no se llega a destino. La verdad es que no te quiero decir efectivamente ni dónde ni cómo, porque sí no estoy en el tema, pero sí que han llegado ayuda y fue necesaria.
Bueno, imagino que cuando volviste un montón de personas te habrán preguntado por tu experiencia, porque, bueno, por lo movilizador y por lo que implica haber estado. Debe ser grato para vos poder compartirlo.
Sí, la realidad es que yo en este compartir, si bien un poco honestamente me cuesta, pero me parece importante destacar el trabajo que hacemos los 365 días del año los bomberos voluntarios, el trabajo que hace, bueno, la brigada Puma USAR AR-13 bueno, la 12, bueno, y las dos brigadas que continúan trabajando allá, porque realmente nosotros lo hacemos 100% desinteresadamente. Nosotros somos voluntarios, trabajamos, vivimos de otras cosas, pero el servicio, la vocación, la empatía y la ayuda por el otro es nuestro emblema, es nuestra guía. Entonces me parece importante destacar que, como te decía, yo hace poco que ingresé a la brigada, pero tengo compañeros que hace más de 18 años que se están preparando y capacitando para esto, para estar en el momento y en el día justo indicado que alguien lo necesita. Entonces me parece que es importante destacar esto, que sea reconocido, porque también, a ver, la ayuda propia que desde el gobierno, de la AFE, de Cancillería, que fueron también el lazo para que nosotros podamos viajar. Si bien nosotros somos la fuerza operativa, la que estamos claro. en el campo, hay todo un lazo atrás que es el que dice, bueno, sí, vamos a hacerlo, hay que gestionar desde
sí, los cómo vuelos. Ir.
Claro, o sea, el cómo ir, dónde estar, que absolutamente todo. Entonces eso también es importante destacar.
Bueno, Micaela, me resta felicitarte por formar parte, ¿no? Y a toda la brigada que integrás, porque esta vocación que vos decís de hacer algo por el otro implica también poner en riesgo el propio cuerpo de ustedes. Digo, es más ponerle el cuerpo que nunca lo que ustedes hacen.
Sí, 100%. A veces nosotros no lo medimos, no nos damos cuenta de esas situaciones, pero todos dejamos acá trabajo, familias, hijos, parejas, gente que se quedó haciéndonos el aguante y que ahora nos está haciendo el aguante, haciendo esta red de contención, abrazándonos, mimándonos y cuidando, porque como nosotros decíamos cuando volvíamos, nuestro líder, Fernando Alessio, nosotros tenemos que volver a casa, y volver a casa y que la misión termine bien significa que volvemos bien nosotros también.
Claro.
Cuidarnos bien, más allá de que no tuvimos lesionados físicamente, y eso es un logro porque en el contexto en el que estuvimos trabajando, es importante también sanar. Claro. Porque bueno, fue una experiencia que atraviesa, como dije al principio.
Claro.
Entonces, bueno, es importante reconocer también a la familia de cada uno de nosotros que se quedó acá, que se quedó con el miedo, con la duda de que por ahí
de que no te pase nada, claro, mucho. Además.
Exacto.
Gracias, Micaela, por este ratito de conversación. Muy amable.
Por favor, a ustedes. Gracias.
Un abrazo. Micaela López Fariña, oficial auxiliar de Bomberos Voluntarios del Peligro de La Plata, es una de las personas que formó parte de esta misión de la que participó la República Argentina a través de, bueno, este grupo que fue de personas que, bueno, forman parte de estas misiones y que deciden ponerle el cuerpo a la ayuda, pero, bueno, hacerlo en serio. Tengo tiempo para un poquito de música antes de seguir, me parece que sí. Bueno, vamos a ello.
Is there a haunted duty? They keep trying to tell me all you want to do is use me. But my answer about all that you've missed out. I won't spread the news that if it feels it's got that news, you can keep on using me.
Keep on using me
until you use me up.
What did you say?
But he told me
never when that talk was through. I said, brother, if you only knew, you'd wish you were in my shoes. You could keep on using me.
Keep on using me.
Say you use me up. Yeah, baby, I tell you, use me up.
Cultural que tiene.
Una, que hay muchas áreas verdes, que hay mucho como espíritu joven.
Dos voces.
Y toda la ciudad.
Y lo que menos nos gusta, conocemos poco, pero por ahí el tránsito, el lío de tránsito.
Hay algunas calles que tienen muchos agujeros y no se disfruta mucho la ciudad, aunque es bonita.
Pronta entrega.
Pronta entrega.
Por la UNE.
Yo pienso que, bueno, la actitud del técnico es una actitud totalmente antideportiva del técnico de Egipto, ¿no? Pero, digamos, todo también, ¿no? Porque el técnico de Egipto, en el partido anterior eliminatorio, sacó una bandera de Palestina. Y hay hinchas de Argentina que, al término del partido, cuando el técnico de Egipto se retiraba de la cancha, mostraron banderas de Israel. Entonces, digamos todo, porque si no parece que el tipo es el malo de la película. Porque no entiendo los hinchas argentinos con bandera de Israel que hacen dentro de la cancha, no entiendo, la verdad que no entiendo. A mí me gustaría que se mueven a Israel. Daniel del Parque San Martín.
Bueno, le vamos a agradecer a Daniel que nos deja un mensaje. Bueno, siempre hay lugares por donde entrarle a todos los temas, así que gracias por el mensaje que nos dejaba recién Daniel, que sabemos que siempre está atento a la radio, a los contenidos que ponemos al aire, creo que durante toda la programación, así que es de los oyentes fieles que participan, porque sabemos que hay un montón de oyentada que no manda mensaje y están ahí del otro lado. Dijimos que para nosotros esto es casi un viernes, así que estamos como con un miércoles maravilloso. Así que vamos a hacerles una invitación. Esa invitación tiene que ver con algo que va a estar ocurriendo el fin de semana acá nomás. en Berisso. ¿De qué estoy hablando? De la fiesta del vino de la costa. Vamos a hablar de este tema, lo vamos a hacer con Sebastián Casali, es vitivinicultor, secretario de la Cooperativa del Vino de la Costa. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Bienvenido al aire de la 97.1.
¿Qué tal? Buen día. Buen día.
Bueno, ¿cómo están? ¿Están contentos esperando este evento que me parece que tiene cada vez más despliegue?
La verdad que sí, estamos muy ansiosos. Es la fiesta número 23. Hay que decir que nosotros somos un vino con una identidad cultural muy arraigada en Berisso. Y es una fiesta popular que ya lleva 23 años y va en continuo crecimiento. Debe haber pocos lugares en el mundo donde se festeje un vino en particular, porque hay fiesta de la vendimia, hay fiesta del cierre de la vendimia, pero nosotros somos un vino que se festeja por ser un vino de la ciudad y un vino diferente con otra cepa, con cepas americanas, con cepas que no son europeas. Así que muy contentos, esperando la fiesta, que es una fiesta que labura todo el entramado productivo de la ciudad de Berisso, ¿no? Artesanos, productores, emprendedores, así que muy contentos.
Bueno, contame ahora en qué consiste esta fiesta. Pensemos en que del otro lado está escuchando gente que no conoce esta fiesta, que todavía muchos no fueron. Bueno, ¿dónde va a ocurrir? ¿En qué consiste? Más allá de que el gran protagonista, claro está, es el vino homenajeado.
Sí, el vino homenajeado es el gran protagonista, pero son 3 días, viernes, sábado y domingo. El viernes desde las 11 de la mañana ya van a estar abiertos en el gimnasio municipal en Berisso. Va a haber actividades que las pueden ir chequeando en las redes de la cooperativa, inclusive también del municipio, que es el organizador. Bandas, patio de comidas, stands de todo tipo, feria de vinos, de diferentes productores y también de emprendedores locales como mermeladas, miel, dulces, de todo. Va a haber un concurso de vinos también, un concurso de vinos que se hace que la gente presenta su vino hecho y después se dan los premios el sábado. O sea, cualquiera que haga vino en la ciudad o incluso viene gente de Buenos Aires, presenta su muestra y hay un concurso, digamos, un jurado que va viendo eso, lo va catando, y después se entregan premios. Después va a haber un concurso también de mermeladas. Esto es lo que se hace 23 años en Berisso, y después el cierre el domingo a la noche, con bandas, que hay bandas todo el día, de folclore, de rock, de cumbia de Berisso. La verdad que es una fiesta popular muy esperada por la ciudad, así que están todos invitados, pasan bueno, aproximadamente...
Además un fin de semana largo, me parece,
sí,
que es plan.
Por eso. Es un planazo, pasan 100.000 personas, vos pensás que es bajo techo, así que hay cosas afuera, pero la mayoría de la fiesta ocurre bajo techo, porque hay carpa de comidas, hay otra carpa también de emprendedores, y es adentro del gimnasio municipal, así que no se la pueden perder, no hay excusa de frío, de nada.
Bueno, contame, para quienes no lo probaron nunca, ¿qué particularidad tiene este vino?
El vino de la costa, principalmente, culturalmente hablando, es un vino que trajeron los inmigrantes fines del siglo XIX. Yo soy tercera generación de viñateros y mis abuelos hacían vino para consumo propio y para venta. El tema acá es que hubo una prohibición de hacer vino en Buenos Aires para favorecer a Cuyo. Entonces nosotros venimos a hacer como un vino resistente que recién en el 2013 nos declararon vino regional. Es un vino con cepas americanas, una se llama Isabela y la blanca se llama Niágara. Es un vino que comparte cosas químicas, compuestos químicos con flores, es muy floral, es muy aromático. Es un vino histórico, escritores han escrito sobre este vino, inclusive hay un tema del Indio Solari que habla del vino de la costa. Sí. O sea, culturalmente tiene un costado muy importante y también a nivel gustativo es algo único porque son cepas americanas, no son europeas, como dije anteriormente, las cepas que estamos tradicionalmente a escuchar o a probar, que es el Malbec, el Cabernet, todo, o el Chardonnay, el Blanco. Somos una cepa que está acá y en Córdoba hay algo de tinta, pero por ejemplo la cepa Niágara Blanca solamente está en Berisso, o sea que somos casi únicos en Argentina.
Bueno, un gran motivo para acercarse y probar este vino de la costa. Te referías recién a bueno, la decisión en cierta, sí, la decisión a nivel nacional de favorecer a otras provincias, ¿no? Con la producción de vino, que es histórica, pero hace algún tiempo se empezó a potenciar también la posibilidad de producir vino en otras regiones, como en la provincia de Buenos Aires. Recuerdo haber visitado una bodega en Sierra de la Ventana, que también tiene un vino exquisito. Digo, se empezó a modificar esto, más allá de que la reglamentación entiendo que sigue siendo la misma.
Sí, no, no, la verdad que la provincia de Buenos Aires tiene un potencial enorme. Nosotros somos pioneros en la provincia, tenemos una etiqueta que decimos que somos el primer vino de Buenos Aires, y tiene mucho potencial. Sí, hubo una ley de vinos de Buenos Aires. Nosotros, la verdad que siempre hablamos de que el vino es político, porque si en algún momento se prohibió y después se volvió a dejar producir acá en Berisso y en la provincia de Buenos Aires, fue porque una decisión política, porque hay leyes que fomentan el enoturismo y también la parte enológica. Así que sí, Buenos Aires tiene un potencial enorme, recién estamos reescribiendo la historia, y Berisso no está ajeno a eso, porque tiene una cooperativa que tiene una estructura que se creó hace 25 años, con apoyo obviamente del Estado local, de las facultades de Ciencias Agrarias, de la Facultad de Exactas, y también en última instancia laburó con nosotros la Facultad de Trabajo Social. Así que imagínate que estamos en un crecimiento constante y la provincia está escribiendo la historia. Esa bodega que fuiste vos en Sierra de la Ventana, ahora hay muchas bodegas más, inclusive bodegas grandes que se han afincado, pero también pequeños productores y pequeños proyectos.
Bueno, lo celebramos, Sebastián, y la mejor manera de celebrarlo, este crecimiento, es ir justamente a la celebración, a la fiesta. Así que gracias por este ratito de aire y gracias por invitarnos y, bueno, contarnos de qué viene la fiesta para este fin de semana. Gracias.
Gracias a ustedes, los esperamos a todos en Berisso.
Muchas gracias, Sebastián, un abrazo.
Chau, hasta luego, chau, chau.
Conversábamos con Sebastián Casali, él es secretario de la Cooperativa del Vino de la Costa, y nos contaba, bueno, una fiesta que se espera con mucha ansiedad. Hace muchísimos años que se desarrolla y me parece que este fin de semana, si no te vas, que me parece que va a ser la mayoría de la gente que no puede tomarse un fin de semana largo para irse a algún lado, bueno, Berisso nos queda acá nomás, a quienes transitamos la ciudad de las Diagonales, y es alto plan. Esa manito de Meli con un besito y la palmita en movimiento quiere decir que este es el momento de despedirnos, porque faltan 5 minutos para las 12 del mediodía. Les cuento que a esta hora del mediodía llegamos a los 13 grados 5. Hermosa temperatura en este miércoles con sabor a viernes. Que tengan un hermoso fin de semana. Si ponen mañana la UNE, porque el que escucha la radio la pone todos los días, bueno, dejamos una hermosa selección musical para que disfruten. Pero vamos a volver al aire a charlar con ustedes el lunes a la misma hora. Quédense hoy en la continuidad de la radio. Chau, chau.
La UNE.
La FM de Radio Provincia.
El aire ahora suena.
Los Rolling Stones, los ratones paranoicos, Marilyn Manson.
vida a sus cuatro hermanos, porque por las noches su padre se emborracha. Su padre es un borracho de mierda que nunca va a trabajar. La mina lo abandonó hace tiempo, se fue con su mejor amigo, como siempre pasa, dejándole cuatro hijos y una nena grande que lava y que cocina, pero que por las noches se siente sola. Cuerpo de mujer.